desarrollar el poder que necesitas para hacerlo. Y a esto le llamamos la personalidad de poder. El poder sin límites. Échale un ojo a tu bolsillo. Si está bien, no le muevas. De veras, no le muevas. Olvídate de lo que te estoy diciendo. Échale un ojo a tu relación de pareja. Si está como quieres, no le muevas. Déjalo como está. Échale un ojo a tu salud. Si está bien, no le muevas. Vaya, sé honesto y di, mi vida, ¿cómo está ahorita? Y si dices, estoy de pelos, estoy padrísimo, todo va bien, tengo el dinero, tengo la salud, tengo la vida, tengo la pareja, tengo todo perfecto, no le muevas. Continúa. Esto es real, ¿eh? Porque significa que lo que estás haciendo funciona. Desgraciadamente no es lo que pasa normalmente. No sé si me explico. Desgraciadamente no. Pero sí pasa que en ciertas áreas sí está así, en otras no. Entonces ahora sí, muévele nada más a ciertas áreas donde requieres, pero las demás déjalas como están. No hagas ese cambio. Por ejemplo, relación de pareja. ¿Cómo está? Muévele. Muévele. No, está padrísima. No le mueva. Déjele como está. Hasta que esté con bronca, le mueve. Dinero. ¿Cómo andan? Muévele rápido, porque si no, la famosa frase de que cuando la carencia entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es real por las crisis que tienes con la pareja, las discusiones. Más o menos el 90% de las peleas en pareja son por cuestiones de dinero. Acuérdense. ¿O no? ¿Sí? Por asuntos que tienen que ver con falta esto, falta aquello, pues no me exijas, no me presiones, ¿qué crees que me hago pato? ¿Crees que no le echo ganas? Pues no, a ver, y empieza el pleito, pues no me grites, pues tú tampoco, y empieza el argüende, ya ustedes conocen esa historia, se disparan los programas inmediatos. Si yo les digo, piensen por favor en la palabra rojo, para que vean lo que son los programas. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, amigo, inconsciente, en tu caso, ¿qué vino a tu mente cuando te dije piensa en la palabra rojo? El color rojo. Muy bien, ese es el programa. ¿En tu caso?
El color y el sol.
El sol. Esos son sus programas. ¿En tu caso?
La luz.
La luz. Y noten cómo cada quien dispara diferentes aspectos. Porque cada palabra dispara programas. Yo pensé en rojo, esa de rojo, ¿se acuerdan? Entonces cada quien piensa lo que quiere. Es lo más divertido, ¿no? Vean cómo cada quien, yo porque soy así tipo broso, pero cuando cada quien dispara lo que quiere. ¿De dónde viene? De su historia. ¿De dónde viene? De lo que vio cuando era niño, cuando escuchó las lecturas, los libros, los cuentos, lo que le decía su abuelo, lo que le decía su abuela, su mamá, su tía Chonita. Toda tu historia se dispara en una palabra. A eso se llama programas. ¿Entienden esto? Tenía 17, 16 años, 15, cuando me metí a ver la película de Romeo y Julieta. Una película que me impactó, Franco Zeffirelli. Julieta era una actriz que en ese entonces tendría 17 años y el chico, eran los dos hermosos, bellísimos. ¿Qué fue lo que me impresionaba de la película? La forma como se despedían. Porque iba, se abrazaban y él se iba y se regresaba, otros besitos, se iba y regresaba, vean la película. Y luego ya le echaba la mano en el balcón y él se venía del hombro así, bajaba la mano al codo, y luego bajaba la mano a la muñeca. En ese momento el director de la película hacía un acercamiento a las manos de los dos, que los dos tenían unas manos hermosas, bien bonitas. Estaban bien bonitos los dos, pues, para que me entiendan, sus manos también. Y cuando se iban despidiendo así se veía, ah, y claro que tú hacías así, ah, y haces un programa. Las parejas que se quieren se despiden despacito. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vi. Eso fue lo que escuché. ¿Y qué sentí? ¡Ah! Yo salía de la universidad, de echar novio, tenía un Volkswagen, abría mi bocho Volteaba para hacer la despedida de Romeo y Julieta y la condenada había cerrado la puerta. Mis programas me dicen que Romeo y Julieta no lo hacían así. Por lo tanto, de acuerdo a mis programas, es una vieja mula. Es una grosera. Es una desconsiderada. No me quiere, no me importa. O sea, soy nada para ella. Soy solo un objeto sexual, para que me entiendan. Sí, sí. Pobrecito. Entonces, alucinas una serie de cosas de acuerdo a tus programas. Y le pasas la factura a la persona por las respuestas que tú tienes de acuerdo a tus programas. A lo más que vas a llegar es a explicarle, ven acá, en la película de Romeo y Julieta, yo vi esto y esto y esto y esto. Y la otra persona te va a decir, es que yo no vi la película de Romeo y Julieta, yo vi Kramer contra Kramer. O sea, otra película también muy buena, pero con un enfoque totalmente distinto y también muy interesante la película. ¿Se acuerdan de esa película? Es una chava que estaba hasta el gorro del marido, porque era un marido que llegaba tan cansado y se dormía, se levantaba temprano y se iba a trabajar. De esos que ya no existen actualmente en Guanajuato, pero le tocó a ella. No lo veía y cuando llegaba ya iba cansado y se iba en la mañana y todo el trabajando y era publicista. Ella empezó a tomar terapia y el terapeuta le dijo, pon un break, pon distancia, necesitas espacio para pensar, todo el rollo. Total, se separa la chava, llega el cuate y ve a su esposa con maletas, se le dice, me voy. ¿Cómo que te vas? Pues, ¿qué te hice? No, pues no me has hecho nada, por eso me voy, porque no me haces nada. Pero ¿en qué te fallé? ¿Qué? Total, se va. Y de repente el cuate se queda cuidando al escuincle, al chamaquino. Y entonces se da cuenta lo que es ser mamá, desde preparar el desayuno, llevarlo a la escuela, la ropa, el parque. ¿Sí se acuerdan de esa película? Y tiene una situación muy interesante donde él vive la experiencia de ser mamá y dice, wow, qué friega ser mamá. Qué... Y entonces la película que ganó todos los Óscares del mundo en ese momento presenta un panorama también interesante. La valoración por el parte del hombre del trabajo de la mujer. Pregunto yo, ¿cuál película es correcta? ¿Romeo y Julieta o Kramer contra Kramer? ¿Pero cuál te tocó ver? Ese es el problema. Todo está bien. El problema es qué te tocó ver. Porque vas a actuar con lo que te tocó. ¿Sí entienden eso? Es decir, todo está bien. El problema es qué te tocó ver y qué te tocó ver a las personas que están a tu alrededor, que no vieron la misma película, que no pueden percibir el mundo como tú, que no pueden actuar como tú quisieras y a las cuales tú les dices, están mal, ubíquense. ¿Ubíquense? ¿Están mal? Por tus programas. A eso le llamamos programas. Ah, y ojalá no te pase que encuentres uno que también vio Romeo y Julieta, porque entonces haces club. Vénganse los que piensan como yo. ¿Para qué? Para romperle el hocico a los que no piensan como yo. Se hacen grupos, asociaciones, clubes. ¿Para qué? Para reforzar mis creencias. Porque aquí hay un grupo de gente que piensa como yo. Entonces eso me hace fortaleza. Y los demás están mal, ni modo. ¿Sí entienden eso? Bueno, esos son tus programas. Entonces imagínate qué programas traes. Y ahora imagínate que trates de establecer una relación con una persona que nació en Holanda, que vivió una historia diferente, una escuela diferente, programas de televisión diferentes, caricaturas diferentes, películas diferentes, maestros diferentes. ¿Quién está bien? Nosotros, ¿verdad? Están muy estos cuates muy alivianados, muy no tienen valores. No son muy ¿cómo le diríamos? Muy permisivos. No son promiscuos. Pero si hubieras nacido allá y te hubiera tocado la misma experiencia, tú serías de esos promiscuos y dirías, esos están, pero en la prehistoria, no han vivido la sexualidad, pobrecitos. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo incorrecto? Sí, pero ahí empiezan las cosas de cómo puedo aceptar. Bueno, ni siquiera puedo. Yo no sé que tengo programas. Yo no sabía, no me lo habían dicho. Y yo ando en el mundo creyendo que lo que pienso, pues lo pienso objetivamente, ¿eh? Y sí trato de ser objetivo, abierto, y tu historia. No sé si me explico. Vamos a empezar por los factores físicos. El principal es la postura corporal. Este es para mí uno de los factores que yo veo a una persona inmediatamente, al solo verla caminar, yo puedo saber mucho de su personalidad, puedo saber mucho de él o de ella por su posición corporal. Si estoy trotando, haciendo ejercicio, ¿creen que puedo decir qué jodido me siento? ¿Qué mal estoy? Tampoco se puede. Es imposible. Los gringos tienen la famosa frase de mueve el trasero. No puedes estar haciendo ejercicio, corriendo, trotando, sintiéndote mal. Porque para sentirse mal hay que parar. Porque hay que echarle estilo, pararse. Después, bajar la cabeza. Estilo, estilo, por favor. Y ahí ya estoy sintiendo que estoy bien jodido, que no sirvo para nada. Ya. No puedes hacerlo recto. Es imposible. Probado fisiológicamente. No se puede. Hay dos formas de deprimirse. A este lado que se llama sentimientos o a este lado que se llama diálogo interno. Pero recto no se puede. ¿Y si pones los hombros un poco hacia atrás de tu pecho? Ya fregaste. Vas a estar en un estado de excelencia permanente. ¿Por qué creen que muchas mujeres no ponen los hombros hacia atrás de de la zona del pecho? Porque eso significa ¿qué? Y claro, que les da pena. Pues sí, pero te friegas. No sé si me explico. Entonces, yo cuando, y tú te acuerdas, cuando veíamos caminar a John Grinder, co-creador de PNL, el cuerpo lo tenía así, pero impresionante, caminaba el tipo así, ¿sí te acuerdas? Con los hombros, pero exageradamente echados hacia atrás. Una fuerza hacia atrás impresionante, caminando, hablando. ¡Wow! Lo veías entrar y decías, ¡ay! Ya entró alguien que la hace en la vida. Pero cuando no, échalos para adelante. Hazte así, por lo menos encórvate un poco. Ya con eso es suficiente para joderte, más o menos así. Para sentirte mal. ¿Ok? Nomás tantito atrás del plano es suficiente. Prueben caminar durante un... A ver, ¿cuántos días les dije? Así, nada más. A ver, ¿qué tengo que hacer? Camina así, con los hombros un poco hacia atrás. Yo hago una frase interesante que es para mí, no lo quiero decir peyorativamente, pero úsala. Es la que usa programación neurolingüística. Cuando estoy haciendo esto, yo pienso algo así como: nadie es tan importante para merecer mi atención. ¿Ya me entienden? Es nada más, no por menospreciar a los demás, sino para que me ayude a lo que quiero. Camina como si nadie fuera lo demasiado importante para merecer tu atención. O sea, ni los veas. ¡Wow! Con eso hacen un cambio del 99% en su estado emocional. Encórvense y verán que entra nuevamente a un estado de no recursos, porque ese es el proceso natural. ¿Cómo caminan ustedes? Ahorita que se paren al break, todos van a ir muy... ¡Ay, mira! Sí, pues sí, porque ya les dije. Pero la mera verdad, los ves entrar encorvados, arrastrando los pies. De verdad. Y luego dices, no, pues ahí viene un exitoso, mira nomás, qué triunfador. Sí, o triunfadora, pues, exitoso. Pero los demás lo perciben. Los demás lo perciben. Esto es lo que llamamos integración postural, postura. Es de las cosas más poderosas para hacer cambio emocional, la postura. No les voy a dar demasiado porque no se trata de esto, pero para que me entiendan cómo es que la postura nos da pistas sobre una persona. Es una persona que abre mucho los pies, por ejemplo, que está así muy abierto. Es como Charlie Chaplin, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Todos caminamos con los pies un poco abiertos. No, me refiero cuando caminan así, pero que dices, qué bruto. ¿Ya vieron esto? Ahorita que se paren al descanso, pruébenlo. Poner los pies al estilo Charlie Chaplin inmediatamente hace que aprietes los glúteos, que aprietes las pompis. No puedes tener esta posición sin apretar los glúteos. Se aprietan en automático. ¿Ok? Aprietas todo el cinturón pélvico. ¿Qué refleja una persona que así se para, que así camina? Represión sexual. Tú puedes saber una persona si tiene represión sexual. No más que ahí viene. Ay, pobre señora. Mira nomás, se casó con este cuate. Se corrige la depresión sexual corrigiendo las patrullas, corrigiendo los pies. Yes. Sí, señor. De hecho, cuando Chaplin, por accidente, porque no lo planeó, hace esta posición con el personaje este, Charlotte, y camina así, él estaba reflejando lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. No solamente el consciente individual, sino que el inconsciente colectivo. Y decía, está representando a la reprimida sociedad inglesa de ese momento. Ahorita ya no está tan reprimida, pero en ese momento los ingleses eran flemáticos, eran puntuales, eran así, ¿se acuerdan? La hora del té. Entonces, sin querer, Chaplin refleja la reprimida sociedad inglesa y entonces le pega al inconsciente colectivo de la sociedad inglesa y por eso se convierte en el cómico del pueblo. Cantinflas se baja el pantalón hasta el punto que se le ve la rayita, ¿se acuerdan? Pero él además tenía la así como, ¿sí se acuerdan? Refleja el inconsciente colectivo de muchos mexicanos, yo no, pero muchos mexicanos, que nomás están viendo dónde acomodan su sexualidad y con quién la acomodan. Y le pega al inconsciente colectivo del pueblo de México y se convierte en el cómico del pueblo. Ni Chaplin ni Cantinflas lo hicieron por un proceso de analizar, le salió de churro, pero en eso se convierten en el cómico del pueblo. ¿Ya entienden? Acuérdense cómo bailaba Cantinflas y cómo le hacía. Era porque, órale, ¿dónde hay? ¿Dónde hay para acomodar? ¿Refleja eso a los mexicanos? Nice. A mi marido no, pero así a los demás mexicanos. Claro que así son todos. Yo estoy tan decepcionado de los hombres. Todos son iguales. Es decir, refleja el inconsciente colectivo. Y por eso se convierten en cómicos tan espectaculares. No porque sean espectaculares, sino porque le están dando al mensaje del inconsciente. Puedes conocer tanto de una persona solamente por la postura corporal, la forma como se sienta, la forma como pone sus pies, la forma como camina. Vamos a explicar esta parte del tono de la voz. De toda la comunicación, el 85% es no verbal. O sea, la postura y todo esto que les di. No verbal, movimientos, gestos, posiciones de las manos, pies, etc. 85 es no verbal. Algunos autores dicen 80, pero todos andan entre 80, 85 como el factor que más influye en la comunicación es no verbal. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 85, sería un 10% tono de la voz. Tono de la voz es el factor inmediato a la postura corporal. Tono de la voz. No puedes hablar continuamente sin cambiar los tonos. Hable y hable y tener una tonalidad monótona. Y podemos hacer muchos cambios con programación neurolingüística. No puedes hacer eso. Necesitas hacer inflexiones en el tono de la voz. Puedes hablar de la cosa más absurda. ¿Ustedes conocen el arroz con leche? Seguramente lo han comido. Toda mi vida pensé que el arroz con leche era un postre mexicano. Pero uno de los viajes, había la revista ahí que ponen en el avión, y viene un artículo sobre arroz con leche. Y resulta, yo no sabía, porque de chiquito en las kermeses de la escuela, yo vendía arroz con leche y mi mamá lo preparaba. Yo decía, es mexicanote, que es de origen español. Ahí venía el origen del arroz con leche y resulta que es un postre 100% español. ¿Sabían ustedes eso? Bien, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de babosadas. El arroz con leche es una babosada. Pero al meterle tono de la voz, se ponen interesados en el tema. Es una estupidez. Además, no es cierto nada de lo que dije. No. No sé. Nomás es una demostración de cómo, si le meto inflexiones, la gente está, cuenta. Con inflexiones en el tono de la voz y la gente te pone atención. Sé monótono en el tono de la voz. El otro día iba viajando en un avión y vi la revista Escala y entonces, sin movimientos corporales, pues me di cuenta que viene un artículo sobre el arroz con leche y pues toda mi vida yo pensé que el arroz con leche era mexicano, pero me di cuenta que es español, entonces yo no sabía. Y hay maestros que dan clases así. ¿Me explico? Así te van a escuchar si no haces inflexiones en el tono de la voz. Naturalmente que no todo el tiempo, pero sí en comunicación estratégica. ¿Ok? Porque no tienes que estar todo el tiempo haciendo esto, pero sí cuando estemos en una negociación, en una venta, en una comunicación, persuasión, ahí le voy a meter inflexiones en el tono de la voz. Yo empiezo a hablar de la programación neurolingüística, ya hago movimientos con mis manos y les digo, querían descubrir, quieren derivarle la diferencia entre una persona que tiene resultados y una persona que no tiene. Y si no hago estas películas, la gente se aburre. Y con mis manos estoy haciendo que ustedes se imaginen cosas. Ese es el movimiento, es el 80, 85, el 10 es tono de la voz. Y solamente